Compañeros, compañeras, según me pidieron los compañeros que nos están recibiendo, que nos invitaron, en esta primera parte queremos platicar cómo fue la historia de nuestra organización, del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y eso empezó ya hace 22 años, cuando en nuestros pueblos, nosotros somos indígenas, somos indígenas mayas, pero así como hay muchos pueblos indios, allá en Chiapas también hay pueblos con diferentes lenguas, diferentes culturas, pero mero indígenas. Hay tzotziles, choles, tojolabales, celtales, mames, zoques, y muchos, pero mera nuestra raíz, como la raíz de un árbol, es maya, indígena maya. Y ya según cada rama que salía, pues agarraba otro modo de hablar y otra cultura. Y así fue como se hicieron los pueblos indios. Nosotros ahí, antes de que nos organizamos, estamos viviendo como de por sí viven los indígenas, aquí en el sistema que tenemos, que es el capitalismo. O sea que las buenas tierras las tomaron los ricos. Las tierras donde hay buena agua, donde se puede sembrar, donde hay carreteras. Y a los indígenas los aventaron a donde hay pura piedra, donde no se puede sembrar, donde está todo en cañada, donde está el cerro así cayendo de pico, decimos nosotros. Y es muy difícil sembrar ahí, se da muy poco el maíz. Y a otros pues ni siquiera eso. Nosotros estamos en la parte de la selva Lacandona, en el norte del estado de Chiapas y en los altos de Chiapas, que se parece mucho aquí donde estamos, que nos recibieron. Entonces estamos pues así viviendo pobremente. De por sí no da mucho la tierra, un poco de maíz, si es que da. Y a veces para sacar un poco de dinero, pues sembramos café y lo vamos a vender a la ciudad. Allá en la ciudad, como indígenas que somos, nos desprecian. Nos tratan mal, se burlan de nosotros, se ríen de cómo nos vestimos. Y según nuestros pueblos, pues cada quien tiene una forma de vestirse. Unos tienen unos colores, otros colores. Y así entre nosotros nos conocemos, ya sabemos de qué municipio somos, nada más por la ropa. Pero los pinches ricos no respetan pues nuestra cultura. En cuanto nos están viendo en la calle, nos hacen un lado como si fuéramos animales. Nos hacen así, como un lado, allí donde había una ciudad muy grande. Los indígenas no pueden caminar en la banqueta, tienen que caminar en la calle como los animales, porque decían que la banqueta solo era para las personas. Y eso es hace poco, no crean que es de la época de la conquista de los españoles, porque ya ven que ustedes saben en historia, los españoles cuando nos conquistan dicen que los indígenas no son seres humanos, se ponen a discutir si es que son animales o que si son otra cosa, pero que no son humanos, dice. Bueno, pues así pasa el tiempo. Y está nuestra pobreza, y entonces como que hay mucha pena en la gente, como que hay mucha tristeza en todos, como que no pasa el día. Estamos todos tristes porque vemos que no hay salida. Nomás estamos naciendo y todo el día trabajando y seguimos pobres, y los niños y las niñas se nos mueren en las manos, pues. Entonces de plano no vemos la puerta. No vemos por cómo vamos a salir pues de ese sufrimiento, y cada vez que queremos reclamar los derechos, los gobiernos nos traen vuelta y vuelta en comisiones, y que vete a la cabecera municipal y vete a la capital del estado y luego vete a ver al presidente, y como quiera no nos reciben. Ni siquiera pues si es que quieren que vamos a votar por alguien, allá no llegaba nadie, nada, ni siquiera había carreteras, hay que estar caminando muchos días para poder llegar a donde llegábamos. Y entonces ahí nosotros vemos que nos estaban explotando los gobiernos, y los terratenientes, los finqueros les decimos allá, que es como los ganaderos acá, que tenían grandes extensiones de tierra con mucho ganado, buena tierra, y nosotros pues estamos aventados para allá. Y entonces está esta tristeza que hay en nuestros pueblos, y mientras tanto nosotros estamos viviendo en la montaña, pero mero adentro, donde no camina nadie más que los animales y nosotros. Y entonces un día encontramos a un hombre de edad, como sería pues aquí del Consejo de Ancianos, que se llamaba Antonio, y ese nos empieza a platicar poco a poco cómo es la lucha de los indígenas, porque ahí había mucha amenaza de desalojo. Como eran territorios muy ricos aquí, como estamos viendo aquí, pues el rico los quería, se los quería quitar. Y entonces decían que todas las comunidades las iban a desalojar, las iban a sacar, así como de por sí ustedes tienen amenaza también de desalojo. Entonces llega el momento en que nos encontramos con este compañero, un indígena celtal, de raíz maya, y nos empieza a platicar la lucha de ellos y nosotros a platicar nuestra lucha, y nos hicimos como compañeros. Y entonces es cuando empezamos a hablar poco a poco en las comunidades. No crean que es que se junta mucho, sino apenas con uno hablamos, escondidos, porque la gente pensaba que éramos bandidos, que estábamos robando vacas. Entonces nos vamos por el monte en la noche, y ahí en un lugar afuera del pueblo, ahí nos reunimos y empezamos a platicar de cómo está el sufrimiento. Y entonces ahí empieza a entrar la idea en los pueblos de que hay que organizarse para luchar. Pero no sabemos qué día, nomás que hay que prepararse. Y entonces ese hermano que supo de la lucha le platica a su esposa y a sus hijos, y entonces ya una familia entra. Y luego le cuentan a los tíos, a los primos, y así empieza a crecer poco a poco hasta que al rato toda la comunidad sabe de la lucha. Pero es secreto, nadie dice nada. Y entonces pues hacemos nuestras reuniones así como esta que tienen ustedes aquí, y hacemos acto cultural, decimos nosotros. Decimos poesías, hacemos canciones, saludamos la bandera, cantamos los himnos y damos plática política de cómo está el sufrimiento. Y poco a poco empezamos a entender pues que no es que Dios así nos hizo. No es que nos hizo pobres, sino lo que pasa es que estamos pobres porque hay unos que están ricos, que son los que nos están quitando las cosas. Bueno, dijimos nosotros, pues hay que organizarse más y más, porque este sufrimiento que les cuento es pero un chingo de gente, miles de comunidades que están así, grandes terrenos pues que están muy explotados. Entonces poco a poco nos empezamos a organizar y aprender a pelear con las armas, poco a poco. Y empezamos a crecer y a crecer y más a crecer. Y entonces llega un momento en que entran al EZLN mujeres indígenas, jóvenes. Pero antes de eso, pues la mujer caso la toman en cuenta. De por sí como indígenas no lo toman en cuenta. No sabemos bien, lo ponen aparte. Solo los hombres, los ejidatarios o los comuneros son los únicos que pueden opinar y los únicos que pueden tener cargo. Toda la mujer pues nomás sirve para tener hijos, así decían, y para hacer la comida. Y ese es su trabajo pues, y su trabajo de pensar la lucha solo los hombres, así estaban pensando los compañeros. Pero entonces llega un momento en que una familia le dice a su hija, vete allá con los compañeros a la montaña para que aprendas. Porque acaso hay escuela, no hay escuela. Hospital, no hay hospital. No hay clínica. No hay nada pues allá. Ahí, como decimos nosotros, aquí no pasó Dios, y si pasó, dijo, ahorita vengo y ya no volvió. Porque estaba muy pobre. Entonces entran las primeras mujeres y empiezan a aprender a leer, a escribir, matemáticas, como si fuera una escuela, porque ahí también estudiábamos en la montaña, y aprenden a usar las armas, y aprenden a avanzar en la política y se convierten en jefes militares, pero mujeres. Pero abajo en los pueblos no saben que está pasando eso. Y entonces llega un momento en que un pueblo, así como aquí que nos están invitando, nos invitan, vente, vamos a platicar con el pueblo. Y entonces ya bajamos de la montaña nosotros, ya nos vieron, porque antes nada más era así como una leyenda, como un cuento, parece que no es cierto, que hay gente allá en la montaña que va a pelear por los pobres. Pero ya que nos ven, pues nos reciben así con alegría, echan fiesta. Pero entonces empiezan a ver que hay mujeres y que traen arma y que son mando. Entonces las mujeres de los pueblos empiezan a hablar entre ellas. Dice, ¿por qué? Pues ahí sí, las mujeres sí aprenden cosas y aquí no. Y se empiezan a organizar entre ellas, mismo como mujeres, para también participar en la lucha, pero están separados. Los hombres se reúnen para la política y las mujeres también se reúnen aparte. Pero como quiera ya estaban participando un poco. Bueno, pues ahí va, un poco que va creciendo. Al rato ya éramos 100, luego ya éramos 1000 y ya luego éramos decenas de miles. Todas partes, por donde quiera andábamos ya. Podíamos caminar así donde quiera y nadie dice nada porque sabemos que somos compañeros. Y entonces llega este señor, este Salinas de Gortari, que llega y empieza a hacer, junto con él y un poco antes que en él, si se acuerdan de Miguel de la Madrid, empieza a hacer muchos cambios. Empieza a hacer eso que llamamos pues neoliberalismo. Y una de las cosas que hace es que dice que la tierra ya no hay que repartirla a los campesinos. Que ya no hay tierra, dice. Y además dice, la tierra ejidal y comunal ya se puede vender y comprar. Antes no se podía, porque era respetar la lucha pues de Emiliano Zapata, que estaba en la Constitución, y la lucha de los pueblos indios que establecían que la propiedad comunal pues es de todos, ¿no? No es uno el dueño que lo va a vender, es de todos, no se puede vender. Entonces llega el Salinas de Gortari y dice, ya se puede vender y ya no se va a repartir tierra. Y entonces los jefes nuestros, que son las comunidades, pues dicen, pues ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con los jóvenes si dice el gobierno que ya no hay tierra. ¿Cómo le vamos a hacer? Y nuestras familias, ¿de qué van a vivir? Si de por sí estamos mero en el monte con la pura piedra y ahora nos dicen que no hay tierra, pero si ahí está la tierra del finquero. La conocían bien porque ellos trabajaban de peones. Era la tierra de sus antepasados, pero los dueños eran los finqueros. Entonces estaban trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Les pagan así como 8 pesos. Entonces está diciendo, pues si aquí está la tierra, entonces, ¿por qué dice que ya no hay tierra? Y si nosotros, que somos una comunidad de 100 familias, tenemos 500 hectáreas, o sea, como 20, 40 hectáreas por familia, el finquero tenía 1500 y era una familia del finquero. Y buena tierra, ¿no? Crean pues que era piedra. Entonces estamos viendo eso ahí mismo. Y estamos viendo pues la preocupación esta, y como no hay hospitales, empiezan a morir muchos niños como esos que están ahí, pero de enfermedad pues, pero no enfermedad así complicada, es así nada más de calentura, diarrea, se iban. Entonces empieza a entrar mucho la desesperación en nuestros pueblos, y entonces dicen, no, pues tú, EZLN que llevas ahí en la montaña aprendiendo pues a pelear, llegó la hora de que vas a pelear. Entonces ya hay que preparar la guerra. ¿Y contra quién vamos a hacer la guerra? Aquí está el problema. Porque hay quien que decía, pues vamos a hacer la tierra contra el ladino, la guerra, perdón, contra el ladino, porque es el que nos está chingando. Y otros dicen, no, porque también lo vimos que hay indígenas que están vendidos con el gobierno. Y también lo vimos que hay ladinos y mestizos que sí están con el indígena. Entonces no puede ser una guerra de indígena contra ladino, dijeron los más sabios. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una guerra contra el finquero. Y entonces dijeron otros, no, porque si quitamos ese finquero va a llegar otro y otro. Entonces, ¿para qué? Pues vamos a luchar contra el gobierno. Pues sí, tiramos al gobierno, pero llega otro gobierno que también nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que luchar por nuestros derechos, porque nos respeten como indígenas. Porque viera que nos respetan, pues la tierra no nos la pueden quitar. No puede llegar otro porque es propiedad nuestra. Y que no nos estén burlando, que respeten nuestra cultura y que haya hospitales, escuelas, buena vivienda, todo lo que necesitamos como indígenas, eso es lo que necesitamos luchar. Pero también necesitamos que esto que es nuestro problema, pues lo sabemos que también tienen otros mexicanos y mexicanas que no son indígenas, o sea, gente pobre, pues, como nosotros. Pues vamos a alzarnos, pues, para que toda la gente tiene estos puntos, los 11 puntos que nos alzamos, dijimos nosotros. Bueno, está bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces lo que necesitamos es avisarle a la gente que vamos a pelear contra el mal gobierno. Entonces vamos a hacer la declaración de la Selva Lacandona, porque se hizo en la selva. Entonces ahí dice que le declaramos la guerra al gobierno, al ejército, y que luchamos por 11 puntos para todos los mexicanos. Que hay que tumbar al gobierno y que hay que poner otro, pero ahora sí que obedezca al pueblo. Y entonces estamos pensando, ya tenemos pues el papel, cómo le vamos a hacer, así como hicieron el programa aquí o la declaración que se va a leer al rato, y ahora cuándo lo vamos a sacar, cómo lo vamos a hacer público. Y entonces es cuando ahí hay que hacer el plan de la guerra. Y entonces pensamos que el mejor día del plan es cuando están distraídos, o sea, cuando están echando la fiesta del Año Nuevo. Y entonces, cuando están echando baile, están echando trago por la fiesta, nosotros bajamos de la montaña a la ciudad y atacamos al enemigo, atacamos al ejército y a la policía, y ahí empezó la guerra. Ese es lo que se conoce como el alzamiento del 1 de enero de 94, porque fue ese día. Y entonces lo que pasó es que, pues, mucha gente de México y del mundo, por la prensa, por los periódicos, por la radio, por la televisión, ya se vio que están muy jodidos los pueblos indios. Que sí es cierto lo que dice, pues, el EZLN, que a los indígenas no los respetan y además los están matando así como si fueran animales por la enfermedad. Y entonces están los combates y está la discusión esta en la sociedad de si está bien o está mal. Y se hace un gran movimiento de que se va a parar la guerra, que mejor hay que dialogar. Y entonces se para la guerra y empezamos a dialogar con el gobierno. Pues eso ustedes ya lo saben bien porque lo han hecho. Entonces tardamos mucho tiempo hablando con el gobierno, que sí, que no, hasta que por fin se firma eso que se llama los Acuerdos de San Andrés, que cumplieron 10 años el mes pasado y que todavía no cumple. Y entonces ahí los acuerdos de San Andrés dice que lo que hay que hacer es reconocer legalmente los derechos y la cultura indígena. Ustedes saben bien, pues, que según nuestro modo, en las comunidades indígenas manda la comunidad, no una persona. Y es la comunidad la que pone a alguien, así como el gobernador o el comisariado, etcétera. Lo va poniendo y según cómo va haciendo su trabajo, pues ahí lo ve. Esa es así nuestra forma de gobernarnos. Pero también sabemos la tierra, cómo trabajamos la tierra. No es que estamos trabajando así nada más, sino que ahí están nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestra forma como nos relacionamos con el mundo, pues. Los animales, pues no los vemos nada más así que va a comer, sino que tiene un significado, un sentido. Entonces está todo esto que nosotros decimos, lo tiene que reconocer el gobierno y lo tiene que respetar. Para que si alguien no respete, pues lo tiene que castigar el gobierno. Porque ahorita solo nos castigan a nosotros, como indígenas que somos. Entonces el gobierno dice, sí te voy a cumplir, pero no cumple. Esa es primera vez que nos conocimos. Porque cuando son esos los diálogos con el gobierno, pues no nos sentamos nosotros solitos, sino que invitamos a mucha gente de muchas partes, de muchos pueblos indios de México. Algunos llegaron mero los pueblos, en otras partes llegaron los grupos o colectivos que hacen trabajo como con pueblos indios, como los compañeros de Ajagi, compañeros y compañeras. Entonces esa idea que sale de los acuerdos de San Andrés no es nada más la idea zapatista, sino que es de muchos pueblos. El gobierno dice, órale, está bien, lo firma y se olvida. Pero ahí nosotros en esos diálogos de San Andrés, pues ya lo vimos que hay muchos indígenas que están peleando de por sí, aunque no con las armas, y que no empezaron en 94, sino que ya tienen muchos años, pues, en la lucha. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer movilización pacífica para que el gobierno despierte y cumpla su palabra. Y empezamos a hacer marcha y consulta y cuanta madre, pues, para convencer al gobierno. Y en ese tanto, pues llegaron allá ustedes primero, pues nos platicaban los compañeros estos de Ajagi, pues de cómo está acá la situación, las amenazas que reciben, cómo es la cultura, pero no nos conocemos, pues, directamente. Hasta que por fin una vez llegaron compañeros de ustedes allá, hablaron con nosotros, y luego otra vuelta, y ya poco a poco nos vamos conociendo, hasta que cuando es la marcha del color de la tierra de 2001, pues ahí nos encontramos con ustedes en Urío y juntos seguimos el camino hasta México, hasta hablar con el gobierno, ¿no? Y ya lo vimos lo que pasó después, que los gobiernos no cumplieron. Y entonces ya no supimos qué vamos a hacer, porque tanto vuelta y vuelta y tanta movilización y el gobierno no hace caso. Y entonces estuvimos preparando esto que les voy a platicar al rato, de que tenemos que, ya no que vamos a hablar con el gobierno, sino que vamos a hablar con pura gente, pues, que es como nosotros. Y no nada más ya indígenas, sino que hay que hablar con obreros, con campesinos, con estudiantes, con maestros, con gente que está jodida, humilde y sencilla. Y se trata de hacer un movimiento, pues, más grande, civil y pacífico. Pero así es más o menos, así, con pocas palabras, lo que es nuestra historia y cómo nos conocimos con ustedes. Y ahorita cómo estamos, porque ahorita cómo estamos, pues el gobierno no nos reconoce como indígenas. Sí, se toma foto con los indígenas y qué bonito, y está la Xóchitl Gálvez, pero no nos reconocen. La Constitución no nos reconocen como somos. Nada más como si fuéramos limosneros. Esa es ahorita mi palabra, compañeros.